Bueno, se está yendo Hernán Méndez y llegó la visita, una gran sorpresa para este año, la queridísima Maru.
¿Qué haces, Chelo? Yo pasaba por acá y toqué puerta casi que no me abre, ¿eh? Ahí hubo como una duda.
Reconozcamos que tus mañanas son el horario de mayor laburo, por la tele o por toda la mañana, es muy complicada.
Es complicada, es más, te digo que vengo de hacerme harinas de grasa, de otra, como un poco de olor a grasa.
Bueno, bueno, a Maru se la relaciona mucho más con la precisión de los dulces y todo, pero ¿cómo te llevas con la carne?
El señor que está acá al lado mío tiene unos productos increíbles. Cada vez que ando por la zona me abastezco de todo. Y me dice, marido de campo, yo no me extraña. ¿Cómo me voy a llevar con la carne? Si no me arrojan
no, bueno, pero el dulce...
No me puedo ser vegetariana para nada.
El dulce es una especialidad muy, muy...
Sí, bueno, pero la carne en mi casa, cuatro varones, más el padre, gente de campo... No da para que no haya carne, olvídate.
Bueno, che, Piaf, tenés buena clientela, ¿eh?
Sí, por suerte sí.
Tenés cocineras y cocineros sí, muy ilustres.
Sí, para mí el negocio son los proveedores y los clientes.
¿Cómo
yo también tengo proveedores que los quiero mucho.
¿Cómo haces, Hernán, para que te den a vos la mejor media res?
No, compro, eso es de todos los días, digamos. O sea, lo que es producto, uno todos los días tiene que estar eligiendo y seleccionando. Claro. Sí tenés como un abanico de gente que más o menos te cumple, pero también es todos los días estar comprando.
¿Cómo te llevas con el feedlot?
No, bien, el feedlot, o sea, tiene muy mala prensa, pero la realidad es que es una herramienta para hoy por hoy hacer carne, y hay lugares que trabajan excelentes y hay lugares que no trabajan bien.
Pero
yo te decía del protocolo de bienestar animal, empieza ahí, empieza bueno, ya desde...
Pero la carne del bicho que camina y que tiene una pastura, ¿es distinta a la carne con harinas?
Obvio, sí, sí que es distinta. Es distinto el rinde, es distinto el sabor, es distinto el color, es todo distinto. Pero yo creo que mejor o peor lo tiene que decidir el consumidor. Me parece que es eso, o sea, sí darle al consumidor, que un poco es esto lo que a mí me interesa, yo que vendo producto, quiero educar a los consumidores, después que me compren a mí o que le compren al otro, pero sí me parece importante que sea soberano el consumidor, o sea, que él elija, diciendo, che, a ver, me dijo este chico que a ver si es verdad que el color, y bueno, y él prueba, entonces él va a decir, che, pero cómo, esto no, esto es duro, esto... Sí, pero tiene más sabor. No, pero yo quiero ternesa. Bueno, entonces si querés ternesa, pero... Y entonces uno elige.
¿Quién hace los asados en casa?
Barney, la parrilla de Barney.
Decime, ¿compra animal chico o como
animal
corresponde,
grande?
Animal grande.
Sí.
Claro. Además que tiene otro sabor.
Él cría animales.
Sí, pero viste, el animal acá...
O sea, el Barney viene a su nivel, es las vacas, los caballos y después nosotros.
Bueno. Pero raro, no están primero los caballos. Pero comemos animal muy chico en Capital, ¿no?
No, bueno, nosotros siempre me mandaba a buscar novillo.
Bueno, estamos despidiéndote, Hernán. Vamos.
¿Crees que te cuente? Mira, una vez tenía que cocinar unas patas de cordero y este señor me salvó con unas patitas que vende de cordero, sí, que son espectaculares, sí, que las hice les pido y me quedaron increíbles.
Pata de cordero. Sí.
Bueno, claro, porque hablamos de la carne vacuna nomás, pero no, sí, no mencionamos otras,
claro,
carnes.
No
vende de todo, vende de todo.
Claro, mirá, porque para mí uno cuando tiene un negocio tiene que dar determinado servicio también. Y a mí me gusta tener todo, tengo pato, tengo conejo.
Sí, todo.
No, y no
cerdo. Vendo,
tengo cerdo también.
Todos los cortes.
Sí, todos los
excelente.
Cortes. Para,
¿serio?
Porque tengo clientes que vienen a buscar eso y también un poco para cumplir lo que es una carnicería de barrio normal, trato de tener otras cosas que me singularizan de...
Se vienen las noticias.
Hay un mensaje rapidísimo. Buenos días, señor Chulo y compañía. Gracias por acompañarme mientras trabajo como todos los días. Felicitaciones por los invitados que me sorprenden cada mañana. Quería comentar que en Concepción, Tucumán, es muy difícil conseguir mondongo. Dice, la tripa que mi mamá la limpiaba antiguamente y la hacía rellena o la agregaba al locro, ya no se consigue. Dice, se debe encargar con mucha anticipación en la carnicería. ¿Debe ser que se consume poco?
Era
Marcela de Flores.
Era baratísimo y muy popular, no sé.
¿Las menudencias? No, a veces el carnicero no trae mercadería que no vende mucho. Porque vos pensás que es toda mercadería perecedera. Entonces, si yo no vendo determinado corte, ya no lo traigo.
Bueno, después de en vivo, el ritual del carnicero sale a la luz a cargo de Hernán Méndez, Carnicería Piaf. Esto va a ser el sábado, pasado mañana, a las 4 de la tarde, allí en el lugar del querido Turquito Majul, Concepción Arenal 4865, Avenida Warnes al 1500.
Exacto.
Bueno, que vaya todo bien. Gracias.
Muchas gracias por invitarme, un placer. Muy lindo, muy grato.
Bueno, en 2 minutos volvemos y nos quedamos hasta el cierre con Maru.
Nacional Folclórica.
Desde Buenos Aires.
Folclórica. Nuestra música. Nacional informa.
Es la hora 11 en todo el país. El ministro de Justicia atribuyó la intervención del PJ a una interna partidaria.
El ministro de Justicia, Germán Garabano, desvinculó al gobierno de la decisión judicial de intervenir al partido justicialista y aseguró que se trata de una interna de ese partido político.
La doctora Servini siempre fue una jueza de algún modo ligada al partido justicialista. Ya había dispuesto durante el kirchnerismo una intervención previa de muchos años. Hay como una especie de tradición. Eso tiene que ver, me parece, con las internas del partido justicialista. Y es en ese marco que se debe dirimir esta cuestión. Entiendo que alguna de las partes ya ha recurrido a esa decisión. El ámbito del gobierno no tiene nada, pero nada que ver con esta cuestión.
Fue en el marco de la apertura de la jornada de ética judicial en Buenos Aires. Cristian Varela, Nacional, la radio de todos.
Confirman en Jujuy que cuando el exgobernador Eduardo Feldner regrese a la provincia será detenido.
En conferencia de prensa, el juez de control número 4, doctor Isidoro Cruz, confirmó la detención de 5 exfuncionarios involucrados en la mega causa por supuesta malversación de fondos públicos destinados a la construcción de viviendas sociales, insistiendo que el exgobernador Feldner, al arribar a Jujuy, será puesto bajo arresto.
Tenemos entendido que los familiares del doctor Feldner dijeron que estaba en Buenos Aires y que se presentaría el día de la fecha. Es una sesión ilícita, un delito, uno de los delitos más graves que hay. Es cierto, es difícil acreditar. El Ministerio Público de la Justicia ha trabajado sobre ese tema por varios años y el año pasado nos mandó para que continuáramos.
Pedro Tacacho, Nacional Jujuy, la radio de todos.
Continúa el debate en comisiones del proyecto de despenalización del aborto.
Se está desarrollando la discusión en 2 etapas, a la mañana con 19 expositores que están a favor de la despenalización y por la tarde otros 16 expositores que están en contra del aborto. Hablamos en este caso con la diputada de Cambiemos, Gabriela Burgos, presidenta de la Comisión de Legislación Penal, quien destaca cuáles son los puntos principales hasta el momento del debate. Le escuchamos.
Ha quedado evidente también que el tema de la objeción de consenso es uno de los temas que vamos a tener que debatir, más allá de las posturas antagónicas que hay, penalización, despenalización, legalización o no legalización. El tema de la objeción de conciencia, se ha planteado la semana pasada este tema. Me parece que a medida que vamos avanzando, que los expertos y cada uno de los estudiosos en cada una de las áreas que tienen que ver necesariamente, porque el área salud tiene que estar presente, el área de desarrollo social o humano tiene que estar presente, la educación tiene que estar presente y la justicia también.
Desde el Congreso de la Nación, Gastón Fiorda, Nacional, la radio de todos.
Deportes.
Comenzó el Congreso de la Conmebol en Puerto Madero, ya lo dejó inaugurado el presidente Alejandro Domínguez, brindó unas palabras el presidente de la AFA, Claudio Tapia, y dijo lo siguiente.
Venimos con el mismo compromiso porque en diferentes órdenes nos ha sucedido lo mismo, ya sea en nuestra querida asociación, ya sea en Conmebol, ya sea en FIFA, esta difícil tarea de reconstruir y de empezar a crear cimientos en los cuales entre todos podamos hacer un fútbol mejor, un fútbol más profesional, un fútbol más transparente, donde todos los dirigentes del fútbol mundial entendamos de que las instituciones están por sobre delante de los hombres.
En Buenos Aires, Eladio Arregui, Nacional, la radio de todos.
Datos del tiempo.
En Palpalá, Jujuy, temperatura 26 grados, humedad 70%, cielo ligeramente nublado.
En Buenos Aires, 16 grados 7 décimos la temperatura, humedad 59%, cielo nublado.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Nacional Folclórica 98.7. Desde Buenos Aires, nuestra música folclórica.
Seamos amigos en Facebook.
Folclórica Nacional.
Búscanos.
Gracias porque me pude comunicar. Habla Marta de Villa Insuperable. Ahora los cortes de la carne han cambiado muchísimo, porque está el asado americano, te venden el bife ancho que nosotros antes lo comprábamos y ahora es paleta con hueso. Ha cambiado muchísimo. Mi yerno ha sido carnicero y despostador, y yo cuando era chica veía a papá cómo despostaba las vacas o la oveja o lo que sea.
Angelita de Núñez, por favor, es una maravilla el programa que están pasando. Ojalá tuviéramos muchas radios que nos enseñaran lo que es lo nuestro. Gracias, chicos.
Bueno, estamos aquí en Folclórica, felices, contentos, nos falta una hora todavía. Ha llegado la querida Maru Botana. Verte a la mañana sin estar atrás de un de todas las los cacharros.
Un programa.
Un programa, bueno, cacharros.
Sí, sí, la verdad que nada, bueno, mis mañanas empiezan, hoy empecé muy temprano, me levanto a las 5, me fui a correr. Y bueno, es como que ahí arranco el día, después preparo a los chicos para el cole, y ahí arranco más temprano porque me rinde más. La verdad que el día, con el tema de los chicos y los colegios, se te hace muy cortito, ¿viste? A las 4, 4 y media ya empezás la vuelta, y yo es como el momento donde quiero volver porque están todos, siempre alguno tiene un problema, y bueno, no me gusta seguir trabajando cuando están en casa.
¿Ya se están organizando un poco entre ellos?
¿Se organizan entre ellos? Mira,
sí, bueno, yo vi que algunos ya son choferes, digo, se van laburando.
La verdad que no me puedo quejar, tengo chicos divinos que se son muy unidos. Agus sí me ayuda un montón, ya tiene cumple 19 ahora y la más chiquita tiene 5. El tema que nosotros, bueno, al ser una familia grande y una madre muy inquieta y un papá también que va y viene, los chicos te requieren. En este momento es como que mamá, es como el tesoro, ¿viste? Como llegas a tu casa y son esas bienvenidas que como venías de Japón, ¿viste? Y está todos los días, pero bueno, es eso, como se dice, ¿viste? El poco tiempo y bien hecho y estando, para mí está buenísimo. Son chicos súper independientes, súper seguros, se llevan muy bien entre ellos, que la verdad no es muy común hoy. Se acompañan, son muy compinches entre ellos, los varones con las mujeres con los varones, todos tienen como un...
Tenés dos chicas, son casi, que uno no sabe cuál...
No, porque es muy alta, tengo una de 12 que es altísima y una de 16 que ya la paso la de 12. Tengo una de 12 que es la desesperación del de 14 que no lo pase y la de 16 que ya quedó abajo. Pero el de 14
es duro cuando tu hermano menor te está
pasando. Ah, no sabes el esfuerzo que ha hecho ese chico y que hace, que ahora la pasó. Y fueron el otro día al médico y el médico le dijo: no, y Sofi, quédate tranquila que no vas a crecer más. Y el otro estaba feliz porque le llevó 2 centímetros. Era una fiesta. Esas cosas que no me la mira después y dice: claro, pobre, qué bajón, tu hermana no sé que sea más alto.
¿Colaboran con el orden?
Sí, nosotros con Barney, chicos, les inculcamos el ayudar. Y bueno, y eso permite que la casa esté llena de gente. Mi casa está todo el día llena de gente, pero todos colaboran, ¿viste? Levantan los platos, hay que qué sé yo, me ayudan con los hermanitos más chiquitos, hay que bañar a uno, hay que hacer los deberes, hay que, no sé, limpiar la mesa, sí, sí, re colaboran.
¿Los cuartos?
Los cuartos hay cosas que yo las dejo, ¿viste? Hay un placar de la 16 que es el bollo, el placar del bollo. Así como lo abro, lo cierro y lo dejo. Hay cosas que las abandono, ¿viste? Digo, el hada de ella es su mundo, ¿viste? Son los mundos.
Bueno, has traído una...
Te traje una variedad de masitas que te digo que el olor sí. Me está como invadiendo, ¿eh? Nunca lo había sentido tan fuerte. El chocolate...
¿Han probado?
No, ahora bueno, vamos. Por favor, por favor,
estamos tímidos, pero ¿por qué es tan lindo de ver?
No, que venga una de las chicas y vamos a pasar a...
Sí, tienen que probar, tienen que probar.
Manu dijo que estuve haciendo medialunas de grasa, y yo pensé que vos, Maru, ya no cocinabas, pensé que estabas como empresaria, pero hoy a la mañana cocinabas. ¿Cocinaste?
Amo cocinar y en mi casa me deliro y bueno, siempre cuando empecé y estaba por ahí sola en algún espacio, cuando abrí los locales, cuando abrí el primer local de acá de Suipacha, me encerraba en el local y ahí creé un montón de cosas, la torta de sablé de almendras, las galletas finitas, los palitos, un montón de cosas que las creaba sola cuando cerraba el local ahí encerradita en el sótano. Y cuando estoy en mi casa en la mañana, que no hay nadie, es como que me agarra una cosa que empiezo y no paro. Y estoy haciendo muchas vivos en Instagram, en Facebook. Entonces, bueno, practico recetas, voy viendo. Y aparte, siempre en mi casa hay gente que lo coma. Entonces, es divertido eso, que no es que cocinás y que después no tenés. Yo siempre tengo los chicos, si no tengo la gente del barrio. Siempre hay gente que quiere comer la comida que hago, entonces me divierte porque... Lo cocino y tengo comensales y está bueno.
¿Son dos familias los que se especializan en los dulces o en los salados? ¿En la cocina?
No sé si son dos familias. Lo que pasa es que el dulce tiene algo como muy creativo, muy muy de paciencia, de hacer todo perfecto, muy meticuloso.
Las medidas que ¿no? tienen son, pero sí. todos son minuciosos.
Sí. No es solo igual lo hago más familiar, porque... Yo me defino como la solución a la mujer de hoy en día, ¿no? No me gusta complicar la vida a las mujeres porque sé lo que es la vida complicada, cuando llegas de laburar, tenés los chicos, el baño, los deberes. Entonces, la verdad que en su momento hacía cosas más difíciles, pero hoy al revés. Tengo ganas de que la mujer se tiente porque diga, uy, mira qué bueno, es fácil, lo puedo hacer. Y no te tiene que quedar perfecto, ¿entendés? Pero poder avanzar a la cocina porque es un modo también de enseñar a los chicos a comer rico, a comer sano, a no comprar tantas cosas. Entonces, me gusta hacerlo más fácil, que no digas, wow, qué estresante, esto no lo hago jamás. No, me encanta
que no espante, sino por el contrario que te capte.
Total, me encanta cuando me dicen, ay, compré tu libro, hice la receta, me pongo mal, se me dice, no me salió. O sea, esas cosas me parecen lindas, poder contar los secretos y que todo el mundo, de chiquititas, adolescentes, me digan, ay, Maru, me encanta, hago la receta esta, o que me pregunten. Eso es lo que más disfruto, o sea. Pero lo salado es, qué sé yo, ¿viste? En una familia como la mía, que encima son un poco exigentes los chicos, como que están, ¿qué comemos hoy? ¿Qué comemos hoy? Yo sé que viene, ¿qué vas a mamá? ¿Viste? No es el bife con puré. Entonces... Ahí, bueno, elaboro un poco más, ¿viste? Voy viendo lo que tengo en el freezer y, bueno, y elaboro, qué sé yo. Me creo, veo lo que comen en lo que
los chicos tienen los sabores mucho más ricos, los hijos de cocineros.
Yo creo que sí, que han aprendido. De chiquitos no captaban mucho la historia de la cocina. Hoy son, pero no sé lo que son.
Y seguro que totales. Muchos de ellos, casi todos, saben hacer algo.
Sí, no te creas que son cocineros. Tengo Sofi, está de 12, que es la que más.
Pero se saben hacer una comidita.
Se saben hacer una comidita. Sí. Se saben hacer una comidita. Sí, totalmente.
El típico hijo cocinero.
Sí, se saben hacer una comidita, te observan, les gusta estar en la cocina cuando cocinás. Es como que les gusta picotear y más, qué estás haciendo y verte. Se arma como. La cocina es un centro de reunión total.
Hablábamos el otro día. De yo no lo decía como crítica, pero yo decía. Criarte en los lugares donde las cocinas eran grandes, donde siempre, obviamente que ahora ya no se puede, siempre había una mamá, siempre había alguna olla hirviente, siempre había un olor. Eso, en mi recuerdo y en el campo, es seguridad, un montón de cosas. Digo, ahora, serán distintos los chicos que tienen, por suerte, por ahí una mamá profesional, lo que fuera. Y por ahí vas a las 11 de la mañana y la casa no está en silencio.
No, lo más probable.
No sé, vos decís que influirá.
Mi casa, yo te digo que no sabes, es como un comedor escolar, porque tengo lo mío, más todos los amigos, y yo sé positivamente que vienen a comer, más del cariño, que son divinos, pero las horas de mediodía del té, ellos están disfrutando, y las cacerolas, hoy tenía una cacerola de membrillos, otra cacerola de jalea, y la masa de medianas. Yo te entiendo, porque yo vivo lo mismo, para mí la cocinita caliente, no, y verla, el movimiento de la cocina es... como algo, ¿no?
Está protegido, hay sí, seguridad.
Sí. De hecho, en casa, cuando ven la comida vacía, la cocina vacía, mamá, ¿oigo? ¿Qué pasó?
¿Qué pasó? ¿A quién le pasó algo?
¡Viste, caos! Pero a mí me gusta, cuando voy al campo, me doy una panzada de cocina que no te puedo explicar, con mi amiga Fanny, que está ahí en el campo.
Bueno, en el campo, la vida es la cocina.
Sí,
en la vida.
Me voy a correr y me cierro a cocinar, pero...
Decime, ¿y vos de chica, recordás algo de eso?
Sí, sí, bueno, en mi casa mis abuelas eran cocineras, mamá es cocinera, se generó todo eso, el placer de comer, ¿viste? El placer de disfrutar de la comida, sí, se generó y a mí me gusta mucho el tema de innovar, de crear, de probar, de la combinación de sabores, todas esas cosas, sin ser una cosa súper extraña, pero me gusta como ver cómo resulta esto, cómo resulta el otro, ¿viste? Este tema de los celíacos, haber probado esto sin harina, cómo queda. La gente te pide mucho, ¿viste? Comida sin harina, comida para diabéticos. Entonces, estás probando cosas para ofrecer, pues está bueno.
Recién cuando hablas de que te encerrabas en tu local para crear, me imaginé una artista plástica, ¿no? Tiene que ver también con el arte, es con arte, la creación, la cocina.
Es arte. Y hoy tenés que transformar muchas cosas porque la gente está comiendo más sano. Oye, por ejemplo, en lo dulce está mucho la avena, está mucho la quinoa, hay muchas frutas, menos manteca. Entonces, realmente, tenés que probar recetas. Por ejemplo, el mascabo, que es un tipo de el azúcar como menos refinado y todo, es no va bien para todas las preparaciones. Entonces, tenés que ir probando. Las cosas quedan sobre yo todo que tengo el local, ¿viste? Que no puedes decir, coman esto y no da.
Bueno, le pudieron haber llamado Majo, pero le llaman Maru.
Sí, Maru.
¿No es cierto? Podría haber sido Majo.
Total.
Tranquilamente.
Total, o sea que ni mis hijos sabían que me llamaba María José cuando eran chiquitos.
Bueno, se llama María José, se llama María José, está aquí, la estamos pasando bien y vamos a... Sí, hay mucha canción folclórica que habla de la comida. La comida está en el campo, está muy presente, ¿no? En el arte.
Ese.
Moliendo la caña, juguito guay.
mochera, esta caña con mi mochera, esta caña con mi mochera, azúcar de caña, sombrero de paja, mula retongona, juguito guaranco, azúcar de caña, sombrero de paja.
Buen azúcar de caña. Estamos con Maru Botana hablando más que de recetas y comida de todo el mundo, que es tan, un mundo tan rico, tan grande.
Sí, cómo creció en Argentina, ¿no? La parte gastronómica, la cantidad de cocineros, de comida rica, de lugares para comer, de las ferias de comida, ¿no? Está terrible, es como
y ahora,
wow.
Sí, ahora está masticar, leer y comer, esto que hablamos.
Y en toda la Argentina, porque tenés ferias en todos lados. Yo todavía fui a Rosario una, Mendoza otra.
¿Vas a hacer mucha charla?
Y me llaman para cocinar y son unas ferias divinas, no sabés, con toda la energía que la ponen. Así que la verdad que es lindo ver que toda la Argentina tenga la movida gastronómica.
Está creciendo algo al respecto de eso, que es estudiosos, chicos que han venido, se han formado y que vuelven, por ejemplo, a la Quebrada, la chica esta que hablamos, la de Tilcara, y empiezan a rescatar toda su comida, su cultura.
Sí, esos productos. Bueno, en buena hora, ¿no? Sí,
bueno, en adelante, cuestiones valiosísimas.
Sí.
Pero desde una mirada moderna y profesional.
Sí, aparte es lindo, ¿no? Poder cocinar con los productos de tu tierra, de esta Argentina que es tan rica, que tiene tanto para darnos. Es genial. A mí me encanta eso. Y las recetas de tu abuela, de tus antepasados, también volver a traer eso, viste, por ahí, renovar algunas cosas, pero esas recetas son valiosísimas. Yo me acuerdo, le invito a mi abuela y me muero.
En la verdulería, obviamente, hay que comprar estación, ¿no?
Yo compro estación.
Hay que comprar estación.
Yo compro estación. A veces compro por mayor, en un señor que nos trae la verdura a todos los locales, y le encargo y le digo, Horacio, a mí me encanta hacer dulces. Entonces le pido el cajón de membrillos, el cajón de naranjas, si están los duraznos que ya pasaron. Voy haciendo dulces porque me gustan. En realidad los hago para vender para un colegio de unos chiquitos que ayudo, pero me encanta el dulce. Me parece que el dulce casero es lo más, ¿viste? Que es como un premio, no sé. No, no compras más un dulce comprado.
No. Hay uno en especial que solo tiene que ser casero, que es el de naranja con los pedacitos de cáscara de naranja. Ese no se puede,
sí.
No se puede hacer.
No. Bueno, y eso, todo eso lo compro así al por mayor. Y después tengo verduleros que tengo ya focalizados en Buenos Aires. Paro en este, paro en el otro. No paro en cualquier verdulero. Me gusta elegir la verdura. El otro día me reí porque fui a Walmart, que yo trabajo con unos chicos, y estaba una señora me preguntaba, ¿y cómo se elige el melón, Maru, vos qué sabes? Y la otra señora, ¿y qué dulce de leche me conviene comprar? Y dije, me voy a poner de asesora acá adentro, a elegir a la gente.
Que para el que no sabe es clave, porque si no a veces le dan cualquier cosa.
Y sí, no y elegirte ya tus tiempos, ¿viste? Porque, qué sé yo, el melón, la naná, todas esas cosas tenés que saber, un zapallo, ¿viste? Después llegas a tu casa, pura agua, te querés morir.
Sí, los tomates se han venido muy abajo.
Sí, qué tristeza me da.
El tomate de quinta se perdió.
El de la ramita zafa.
Ese que zafa.
Zafa un poco más. Pero el otro, blanquecino.
Sí. Sí, el tomate, estamos ahí en problema. Yo aprovecho cuando voy al campo y veo los tomates de quinta. Y
es tan fácil de cultivar. Vos en tu fondo pones.
Yo tengo una huerta con tomates.
Creces solo. Pero bueno, lo hacen duradero.
Sí, pero da perdido el sabor, ¿viste? No, pero como que por fuera son rojos, pero cuando lo cortás no sale ni jugo y son blancos.
¿Será porque les dura?
Yo creo que sí, hay un tema, pero que la verdad que el tomate en la Argentina, te comías un tomate con aceite y orégano y era lo más rico del mundo, ¿no?
Sí.
Entonces te extrañás, ¿viste? Lo ves al tomate y te haces toda la ilusión.
El que tenga un fondo por chiquito, es más, que una maceta grande, el tomate crece muy fácil.
Sí, yo tengo.
Un par de palitos y crece el tomate.
Maru, ¿sentís que sos parte de una generación que generó justamente un boom en relación a la cocina y un interés en la gente en cocinar y en comer?
Yo creo que generé como que la gente, todo el mundo puede cocinar, que es divertido. Me impresiona la variabilidad de chicos y grandes que me dicen que me ven y que por ahí no cocinan. Entonces eso me divierte, entrar a la cocina y mostrar que es algo divertido, ¿no? Que es un bajón, no voy a cocinar, ¿viste? No, que sea realmente divertido porque es lindo, porque es como una terapia cocinar. Es donde vos por ahí tuviste un día mal y te encerras en la cocina y hasta te pones, yo pongo los chicos ahí y hacemos los dictados, hablamos del colegio. Entonces me gusta eso, me siento eso y siento que sí, que pertenezco a una generación donde se sacó el tabú de que la cocina era solamente el cocinero que sabía cocinar. O sea, no, y te puedes equivocar y te puede salir mal, porque a mí también me pasa. Y nada, lo bueno es poder reciclar o poder volver a hacerlo y no frustrarte, ¿viste? Mucha gente, no hago el hojaldre, yo amo hacer el hojaldre, me encanta. Pero bueno, tenés días que te sale mejor y días que te sale peor. Y no por eso dicen, no toco más el hojaldre, no, drástico no.
La verdad es que la Piquio dijo el otro día que se sentía medio bajoneada y lo que hizo fue ponerse a cocinar.
Ah, la María misma.
Piquio. Y con los olores de la cocina se empezó a sentir mejor.
Es súper terapéutico.
Terapéutico.
Porque aparte estás como inmersa en otro mundo, empezás a crear.
Y es muy lindo, bueno, nosotros solo el asado, en mi caso, es muy lindo... agasajar a otro, halagar a otro con lo que vos haces.
Me encanta recibir.
Y te digo, qué rico está esto. Que
me encanta recibir, poner la mesa, viste, que esté deslumbrante, que la gente, porque todo entra por los ojos, viste, cuando la gente, wow, viste, voy a decir, yeah.
Los colores, sí. La combinación de colores en la comida.
Me encanta eso, sí, me encanta.
Está bueno.
¿Cómo? Ahora, el secreto, decime la verdad. Para estar así no comes nada vos.
Yo corro.
No, bueno, pero
todos los días
25 kilómetros para poder comer algo.
No, bueno, lo que pasa es que todo el mundo me pregunta, pero bueno, es como, es un arte para vos. O sea, no estás comiendo todo el día el tacho de dulce de leche o la torta de chocolate, porque es como si yo hiciera un cuadro. A mí me encanta crear, no es que no como nada, yo como sano y hago mucho deporte desde chica, me gusta, porque me gusta cuidarme. Los fines de semana como, no soy la persona que te va a comer la porción.
Antes el cocinero era
el de vos. Probar, sí, todo lo que le querías más.
Y la cocinera, por lo que recuerdo, también. Y ahora no, ahora son
también. Bueno, lo que pasa es que también hay muchas cosas que yo llego al local y ya las conozco. Y digo, chicos, esa masa no está bien. O sea, no necesito probarla, ya la vi. Por ahí me odian, porque empiezo, no, esta torta no, esta lo tenés que hacer, esto, el otro lo tenés que hacer. Pero bueno, ya son muchos años. Vos ya sabés cuando algo está bien y cuando no, por el brillo, la textura. Soy una hincha con la pasta frola, me odian. Pero soy súper exigente porque me gusta la pasta frola y me encanta la pasta frola crocante.
¿Cómo tiene que ser?
Bien crocante, y el secreto de la pasta frola es que tiene que tener bicarbonato, porque si no, no te sale así. Con una cucharadita tiene que tener siempre la masa. Entonces, por ahí los chicos te las hacen en la amasadora para que sea más rápido. No, es a mano, chicos. Es a mano con el bicarbonato, ¿entendés? Y si no te sale como una masa sablé. Bueno, yo hincho con esas cosas. ¿Viste? Pero que se siente
la masa. Mejor raro que es muy crocante.
Es de almendras.
Es muy.
Justamente. Sí, con harina de almendras. Y eso me encanta también, ese saborcito, probar esas cosas. Pero soy muy hincha con las texturas de las masas. Me gustan bien hechas los scones, también es un punto. El scone se hace a mano, no se hace con la amasadora, no se deja descansar en la heladera.
No, tiene que ser petiso, ¿eh?
Tiene que ser alto.
Los galeses, de mis parientes, los hace, les salen altos los scones a los galeses.
Sí, me encanta el scone, me encanta. Me parece un premio de un día a la tarde como el de hoy, comerse un scone con una mermeladita de naranja.
Qué bueno. Yo, a vos, Maru, digamos... Para mí sos cocinera, pero por sobre todo también sos una gran comunicadora. ¿Cuál es la importancia que le das a la comunicación de todo lo que haces en tu vida y en los medios?
Bueno, yo ahora me divierte mucho las redes sociales y estoy mucho con eso. Y trabajo mucho con amigos de mi hijo más grande. Tengo un grupo de chicos que trabajan conmigo en todo lo que es publicidades, en las redes sociales. Y me re divierte porque ellos... me van ayornando lo que pasa hoy, ¿entendés? Y me retan, pero ¿qué hiciste? Y me encanta, ¿viste? Mi hijo también. Y la verdad que está bueno porque es como que tenés todas las corrientes y vas avanzando y no te quedás en lo tuyo y en lo que pensás.
En lo conocido, en lo ya conocido.
Entonces, me encanta que ellos me ayuden y que trabajen conmigo porque son súper innovadores. Y comunico, yo trato de comunicar lo que somos las mujeres, ¿viste? Parte normal. Yo como siempre digo... Si hay algo que agradezco en mi vida, que ninguno de mis hijos salió a decir yo soy el hijo de Maru Botán. Al contrario, tratan de esconderse debajo de tierra y que nadie se entere. Pobres, siempre los descubren. A mí me mata porque el mío más grande la otra vez vino todo y me dijo, mamá, le tuve que decir a un amigo que era tu hijo porque vivía al lado del local. Pero claro, viste, pesadez. Y cuando era chiquitito un día me dijo, yo no quiero que me quieran porque soy el hijo de Maru Botán, quiero que me quieran por mí.
Y claro.
Y me encanta eso, ¿viste? Entonces... eso trato de comunicar lo normal, lo que somos todos. A mí me pasa lo mismo que a todas las mujeres. A mí me da risa porque todas, viste, tengo como una sombra de que tengo 500 personas que me ayudan, que todo me sale fácil. Soy una mujer normal, viste, que agarra el trapo, que limpia, que le pasan todas las cosas que le pasan a cualquier mujer. Lo que pasa es que la gente se hace como unos globos que no entiendo por qué. Entonces eso comunico, viste, porque me gusta ser compañera y poder contar lo que me pasa, y por eso digo lo de las recetas, que a veces también a mí me pasa, que llego a casa muerta, viste, y digo, uy, qué fiaca, qué hago de comer, y digo, tuc, esto, rapidito. Entonces, eso digo. Entonces, hoy comunico a través de donde pueda, porque hoy no tengo programa, pero me gusta mucho el contacto con la gente.
¿Cómo se ha puesto de moda, Maru, esto de moda en el sentido que debe ser muy útil, esto de la web y la cocina de las profesionales? Sí. Anda bien, ¿no?
Sí.
Porque tenés miles y miles y miles de seguidores.
Miles y miles de seguidores. ¿Y te organizás en tu casa? Sí, estás en tu casa. Bueno, mi casa es muy particular, porque creo que la gente mira más mi casa y toda la situación que pasa, que yo sí cocino. Porque aparece uno, aparece el otro, ¿viste? Y estoy cocinando y en un momento, ellos no son conscientes. Entonces, mamá, me olvidé esto, me olvidé el otro, ¿puedo ir a comprar esto?
Me pasó en la primera nota que te dije que tenías chicos chiquitos. No sé, no, el que ahora maneja era.
Ah, vos.
Me pensé que era el que ahora maneja. Que vos me dijiste, yo digo, uy, pero mirá, que no sé qué dije, qué calladito que tiene. Me dijo, no, tené cuidado. Me acuerdo que terminé la nota y me caminaba por acá arriba, en cámara.
Claro, sí.
Sí, creo que el flaco que te maneja ahora.
Viste los programas de YouTube que ves repetidos, hacemos de Susana Jiménez, y no saben los que se divierten ellos viéndose de chiquitos la visita de Susana, que se portaban pésimo, y ellos se mueren de risa y les encanta verse.
¿No? Es que creo que lo que pasó con Maru fue que en un momento donde la televisión era todo prolijo, muy todo perfecto, claro. Ella de repente vacaciones de invierno y aparecían los hijos en el programa, porque decía, bueno, están de vacaciones de invierno, que vengan, ¿entendés? Y eso la humaniza y hace que genere mucha empatía con
es que no me gusta la prolijidad. Siempre digo, chicos, es así, hay que mostrarse tal cual es, porque si no la gente tiene como un fantasma.
¿Qué pasa a la viernes, sábado a la noche, que empieza la fiesta, esa edad donde todavía no manejan, todavía no tienen?
No, sí, acá novio, manejan
novio, las chicas
no.
¿Cómo te arreglas ese?
Ay, no sabes lo que es, Cholo. Te digo, llega Barney el campo. Barney es fanático de salir a comer viernes y sábado, se vuelve loco si no sale a comer. Y llega a su casa, está completa. O sea, hay 20 chicos de todas las edades. Entonces él lo único que me mira y es, vamos a comer.
Claro, pero además es un ritual muy lindo de la pareja.
Sí, es como un ritual para él. Bien, claro. No podemos no ir. Yo estoy todo el tiempo en el campo, solo quiero acá salir. Y bueno, mi casa arde, imagínate lo que es, de todas las edades. Lo que pasa es que ya te digo, son chicos que confío plenamente, son chicos buenos.
No, pero no, como no manejan la de 16, no sé.
No,
la que tiene fiesta hoy, acá, fiesta allá, a las buscar.
No, bueno, lo sigo a todos lados y combino mucho con Agustín y sus amigos, que le está contando que trabajo mucho, me ayuda mucho en llevar y traer chicos. Y ella es la que más miedo me da, porque son las salidas de las chicas adolescentes que me da más miedo. Y estos grandes, que no son tan grandes, pero bueno, se mueven, viste, 7 de la
mañana.
Si no,
las noches
son... la pata, mamá, llegué.
Son dormir de a pedacitos, si no.
Y la verdad que no dormí también, viste. Mm. Pero los obligo a que ni bien lleguen, me despierten, me tienden la pata. Sí, siempre, siempre. Para mí es clave, es como, ya está, viste, ya. Porque aparte son fiesteros, son iguales a Barney, salieron todos fiesteros. Yo me quiero
morir, no puedo creer. No andás preocupándote por si tiene aliento a alcohol, ¿no?
Pues es que no.
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 Porque hay madres.
No tuve episodios, por suerte. Sí, sí, hemos tenido madres. En mi casa venían mucho a dormir después de las fiestas. Y yo no te voy a decir que lo estaba esperando sentada, porque la verdad que el cuerpo no me daba. Pero yo le decía, Agustín me vino a tocar y todos yo los veía que subían la escalera y nadie se caía. Así que entré al cuarto y no había nada de olor de alcohol, chicas, se les habrá evaporado. Es algo inevitable hoy, ¿viste? La verdad, yo como digo, es lo que nos tocó, hay que tratar de demostrarles a los chicos que no está bueno. Es un trabajo muy largo, se dio vuelta en un minuto. Las chicas no tomaban y de repente hoy toman más las chicas que los chicos.
Sí, no, y sobre todo cuando empiezan a manejar. ¿Te preocupa?
Estos por suerte van todos juntos en mi camioneta, que es una chancha. Entonces yo esa camioneta no la quiero vender, porque es como la camioneta de seguridad, porque van todos ahí. pero tenés que estar atento, y ahora lo tengo a Mati, que tiene 14, y que empiezan, viste, que es el cigarrillo, que el alcohol, y bueno, es de a poco, es un trabajito de hormiga todos los días, y no, y esto, y no lo hagas. Yo creo que en la casa se puede trabajar mucho, y que en los colegios pueden trabajar mucho con ellos. El tema de los colegios, cuando el colegio, cuando la autoridad les habla o lleva gente a hablar, a ellos les pega, ¿viste? Te vienen y te cuentan, fue fulano, nos contó, eso está bueno, ¿viste? Cuando tienen personas que cuentan, médicos, para mí sí. La comunicación al chico le llega mucho mejor de otro en ese momento
que del padre.
Obvio. Total. ¿Tenés mensajes?
Sí, claro que tengo mensajes. Acá Carlos nos escribe desde Ushuaia y dice, buenos días Cholo, excelente Maru, deberías preparar gluten, dice, debe ser para incluir el gluten, bueno, para los celíacos. Felicitaciones por hoy haber pasado a Jiménez Agüero, te dice este patagónico, uh-huh. Patagónico. Y por otro lado acá hay alguien que es emocionante porque manda una foto donde está toda la familia de distintas edades, se ven todos reunidos amasando bareniques alrededor de una mesa. Dice, nosotros todos alrededor de mamá ayudándola a hacer bareniques, ¿no? Y te consulta si conoces algo sobre el origen, ¿no? De dónde vienen. Daniel Platenses de Boedo firma. Y te mando un beso, mamá.
Qué bueno.
19 años con nuestra música.
Virgen Morenita, Virgen Milagrosa.
Nuestra música.
Santiago del Estero es un chango moreno.
98.7 Folclórica Nacional. Folclórica
Ardama es experiencia, seriedad y stock permanente para la elección de tu Ford. Ardama, concesionario Ford en zona norte Pilar. 0 kilómetros, planes de financiación y servicio postventa. Porque en Ardama sabemos cómo te moves. Ardama.com.ar.
Seguinos en Twitter, @folkloricafm987.
Hola, soy Marcelo Simón. Los espero de lunes a viernes en el mediodía de la folclórica, entre las 12 y las 14, con música, entrevistas, algunos comentarios y lo que más nos importa, el folclore.
Las calificaciones y los premios internacionales lo confirman. Somos únicos. Única aseguradora del país con certificación ISO 9001 en gestión integral de seguros generales. Y premios internacionales recibidos a la gestión de calidad y a la excelencia empresaria. Río Uruguay Seguros, una empresa con responsabilidad social.
Les habla Marité Verdel, desde la Patagonia, y les cuento
que somos Nacional Folclórica.
Cuando llego allá arriba, desde su vuelo me miran fondo.
Porque nos acompaña en nuestros hogares, y cuando andamos por los caminos en nuestro vehículo, a través de sus voces tan familiares, a través de sus artistas, Nacional Folclórica es nuestra conexión con los paisajes y la gente de nuestro bello país. Le doy un enorme abrazo patagónico de parte de todos los Verdel.
Mi cordillera.
Mandanos un WhatsApp. 113-109-5896.
WhatsApp Folclórica.
Hasta las 12, Cholo Gómez Castañón, Nacional Folclórica.
Limones, frutillas, piñones, papayas, al jugo para los guatones. Enero y las frutillas, unidas se pusieron, a bailar. Unidas se pusieron, a bailar. Y en durazno muy celoso, mira enojado, pero justo.
Bueno, estamos con Maru, con anecdotario de todo tipo, con tantos hijos, muchas cosas han ocurrido. Sí, ¿qué pasó?
No, quería contarles que lo que veníamos escuchando es de un conjunto chileno que se llama Mazapán y que, claro, como escuchaban, va enumerando un montón de frutas, muchas que ni se consumen ni se conocen prácticamente, ¿no? Pero ahí estaban, en ese listado.
Bueno, ayer comenzó el ciclo de Radio Nacional en CSK, en La Ballena Azul, con el programa Anabela Soch. Anabela llevó de invitados a Rudy Flores, para el chamamé llevó a Franco Luciani, el rosarino armoniquista, llevó a Peteco, el santiagueño, a Bruno Arias, el jujeño, y a las damas del litoral. Algunas cositas, a ver.
La paz, amor, las aves, es el pan de los pobres.
¡Prendeme la luz!
Con los senos vacíos. Yo le beso las manos a la vida cocha, porque inventó el maíz y enseñó su cultivo.
Obviamente es Diego la mazamorra, Peteco, y aquí veo que hicieron la estrella azul.
Esa estrellita del alma, mis ojos suelen brillar, perdidos en la inmensidad.
A veces sueño que está aquí y se ilumina el camino, cuando aparece el fulgor cerquita de mi corazón.
Bueno, Anabela Soch con su programa ayer desde el CCK, un lugar bellísimo, la sala sinfónica esa, con todos estos invitados, como decía Franco, Rudy Flores, la dama editorial, Peteco y Bruno Arias. Bueno, estamos con Maru y el anecdotario.
No, aparte aprovechamos para hacerle preguntas también fuera
del micrófono. Preguntas de madre. ¿Qué hago con el mío que no come? Déjalo.
Ya me pasó.
Voy a poner consultoría.
Pero digo, decíamos, ningún chico se murió de hambre. No. Digo, chicos que tienen la posibilidad de comer. No. ¿Listo?
Sí. Total.
Y cuando hace muchos años decían, ay, siempre lo cuenta Tete Costaró. La idea de que el chico sano era gordito.
Sí.
Y entonces Tete, que un día iba con la madre, con ella y una de las hermanas de la mano, y ya eran flaquitas.
Claro, Tete siempre estilizada, sí. Me claro, imagino de chica
en,
igual.
En General, sí. Roca. Dice que se acuerda de ella, chiquita, iban caminando por la calle, y una vecina pasó y le dijo, ¡ay, qué flaquitas! Y la mamá le dijo, pero sanitas. Como si flaquita fuera debilidad, ¿no?
Ahora quizás al revés, ¿no? Digo, sí, se cuida que un niño no se
bueno,
no
viste,
engorde demasiado.
Cuidan mucho.
¿Sabes? Hay que cuidarse. Sí, porque son producto de otras enfermedades después, pues, ¿viste? Hay mucho colesterol infantil. Sí, hay que tratar de cuidar. Por eso yo digo que está bueno. Yo peleo en mi casa porque típica, ¿no? En casa de herrero, ¿viste? No, ese es el dicho.
Sí, casa de herrero, cuchillo, palo.
No, pero yo lo que quiero decir es que yo no compro nada de elaborado y entonces van a comer, tengo uno que va a comer afuera las galletitas prohibidas, ¿entendés? Entonces, es como que, y todas esas cosas, a ver, no es que han empeorado, pero es lo que hablábamos con el tema de los tomates. Tienen mucho más conservantes, muchos más aceites hidrogenados, entonces no es lo mismo comerte una galletita casera. Y
bueno, mucha chatarra igual.
Claro,
bueno, mucha tarra está.
El tema que es una claro. Es una lucha eso de que, bueno, vos querés que coman por ahí. Otros chicos que en su casa comen todo el día eso, vienen a tu casa y para ellos es ¡wow! ¿Entendés? Y los míos no, por ahí no lo valoran igual. Yo me acuerdo.
Pero por ejemplo, los cumpleaños que iban los chiquitos tuyos, que había papa frito,
chiquito, bueno, el chisito. Chisito, que no, el chisito.
Es descompostura total.
¿Y en los tuyos y en tus cumpleaños qué hacías?
Yo todo casero.
Y los chicos venían y decían, ¿dónde están los chisitos?
No, 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 al revés. Siempre me ha pasado que los chicos se quedan helados de eso, se quedan helados de las lancheras, se quedan helados de la movida de comida que hay. Hoy el chico valora mucho la comida.
O sea, que después va y reclama en su casa.
Reclama.
¿Por qué no haces en el cumpleaños como Maru?
Me pasa eso. Sí. No tuviste el regalo de ningún padre. Escuchame una cosa, no le dije más de esto porque
hago la torta así que decís, uy, me va a durar un mes y se acabó en dos minutos, porque hasta los padres vienen a buscar a los chicos y se llevan un pedazo de torta. Y sí, falta comida rica. La gente no tiene tiempo, trabaja, no se mete en la cocina y compra, y la verdad es que cuando tenés algo rico la gente le valora.
Recién decíamos lo que es la cosa comunitaria, vamos a mostrar a los Baréniques, el otro día vino el Tano, a Rodolfo Rani, que sigue con su costumbre de que vino a Italia de hacer en la casa compra, vive medio en el campo, ahora, bueno, menos, y después te traes salamines, todo. Y eso es un ritual de cariño, porque no creo que lo haga para comer el salamín.
De cariño.
Y puro. Que todos laburen.
Que todos laburen, que todos la disfrutan. Yo cuando veo que los platos quedan vacíos, me agarra como una cosa, es lindísimo. Todo lo que genera la cocina es cariño.
Por eso para mí es tan útil, digo, por ejemplo, la comunicación a través de las redes sociales. Hoy Maru puede mostrar en Instagram una receta y yo digo, ah, no es tan difícil. Quizás si yo la leo, me pienso que es algo re complicado y veo que es realizable, porque hoy uno quizás trabaja todo el día y quizás tardas la misma cantidad de tiempo hacer una comida casera y sana que hacer algo comprado.
Bueno, hay mucho implemento también que vino a ayudar, ¿no?
Sí, igual yo no sé si es como que cambia.
Digo, para batir, para cualquier cosa de implementos.
Sí, de manual.
No, o sea, me digas.
A mí me gustan los... Es más, faltan batidores acá en la Argentina, me voy a traer batidores, tengo de todos los tamaños, redondo, largado, liviano, pesado. Porque el batidor es buenísimo y es re buen ejercicio.
¿Alguien sigue batiendo mayonesa?
La mayonesa es una pavada.
No, no, bueno, pero antes decía, no te embarazada. Andaste porque decía en el campo, me cortás la mayonesa. Bueno, decían eso.
No, está bueno, me encanta.
O tenés una mirada muy fea, le cortás. No sabía batir, evidentemente.
Sí, va a tener un zaballón casero.
Es mucho más rica la mayonesa casera, mucho sí, más rica.
Y bueno, volvemos a lo mismo, porque todo lo demás tiene conservantes y a la larga sentís eso. El sabor de lo casero es inigualable. Un pan casero... Para mí es oro, sí. Yo lo valoro. Cuando no comen una tostada, digo, chico, come una tostada. Porque bueno, tú...
Desde el olor al pan casero en adelante.
Olvídate, hacer las tostadas y es... El comprado tiene otro aroma, el ácido, pero bueno, que es razonable, porque tiene que durar. Esa es la realidad. Yo soy anti... conservante mis negocios, pero porque me gusta que la gente coma lo del día. Lo disfruto, me parece como una clave del local.
Yo voy a... soy consumidor en uno de tus locales. Cuando yo veo las tortas, hay mucha variedad de todo. ¿Cuál es el normal, la normal circulación de eso?
No, se vende todo, pero nosotros no tenemos stock. No manejamos stock. Vos no vas a ir y decir, quiero esta torta entera ahora. No, no la tenés.
O sea que lo que estoy viendo puede durar hoy, mañana y se acabó. Se acabó. Y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez.
Y lo que no se le da a la gente en la calle, el personal, pero es la regla. Y yo nunca quise manejar stock porque el stock te hace eso, ¿viste? Vos tenés 10 tortas armadas y por ahí no te salen las 10 tortas armadas.
Es más difícil de calcular. Total. Todavía eso. Claro.
Total.
Se come lo que hay.
Sí. Se come lo que hay. Sí, a veces las chicas, no, porque esto no importa, es mucho mejor decir se acabó a que...
Mirá, no, ya no queda. Pero mirá cómo está el Rogel.
Claro.
Que anda bien.
Bueno, y me pasa con las medialunas, que son también súper artesanales. Sí. Y bueno, se acaba mucho. Entonces una señora me dice, no, pero tienen que hacer más, porque yo me quiero comprar dos docenas. Es una mano, tienen 6 locales que hacer, ¿viste? No, no es tan fácil.
Qué bárbaro. Hay un mensaje lindo para Maru, que dice, buenos días, de nuevo felicitaciones por los invitados, un beso y un abrazo fuerte a Maru, qué lindo todo lo que hace, una madraza. Como dice mi papá, la primera escuela es la casa. Mi sobrina de 11 años hace empanadas. Sí. Mamá siempre la pone al lado, dice, para que aprenda. Mi mamá dice que hay que saber hacer de todo. Sí. Y mis sobrinos me ayudan a preparar los sándwiches para las fiestas. Gracias, Marcela de Flores.
Sí, tal cual.
Volvemos
sí.
a esta misma Gracias, idea, ¿no?
Marcela, sí, de compartir.
¿Cuál es la comida que todavía le seguís pidiendo a tu mamá o que le pedías a tu abuela?
A mi abuela, los panqueques de espinaca.
¿De espinaca?
Sí. Mi abuela hacía unos panqueques de espinaca que eran lo más, y yo se los repliqué. Mi abuela era el clásico eso, los alfajores de maicena, la torta Charlotte, que la tengo en el local, que me peleó porque nunca la hacen como yo quiero. Y los turrones, ¿le viste los turrones estos que se hacen con galletitas de chocolate, sí, cereza y cuáquer? Es una abuela. La otra abuela eran los profiteroles con crema pastelera y los caramelos de dulce de leche y de chocolate.
¿Caramelos de dulce de leche? Eso es más difícil.
Sí.
Porque yo los caramelos caseros te rompían los dientes.
No, eso tenía mis dos abuelas con las dos vertientes y me encantaba ir.
¿Y tu madre?
Y mi mamá siempre, el clásico que tengo de mamá presente es su pasta frola los días de fiesta del colegio y los scones. Y bueno, me los hacía también, lo tenía como ordenado el menú todos los días, ¿viste? Entonces teníamos el lunes puchero, el martes había morcilla con puré, los miércoles había milanesas, el jueves había bife con papas fritas y huevos fritos, los viernes había rallado de carne, y lo tengo, ¿viste? Cuando volví al colegio y el aroma y esa felicidad, y cuando lo vi era, ¿cómo que no hay?
¿Ves? Yo creo que eso forma a la gente.
Es importante, manera. Sí, el calor de la cocina y sentir que hay olorcito cuando llegas del colegio, que venís muerta de hambre, sí. Yo siempre digo eso, lo mismo cuando los chicos llegan a la tarde, no ver la mesa del té es como triste, ¿viste? Vos llegás y querés ver la mesa del té, ¿no? Preparada, las tostadas, es como, te estoy esperando, ¿no?
¿Y si en vez de 4 vienen 14?
Bienvenidos sean, Cholo, estamos para aguantar todo.
Bueno, gracias.
Un placer.
Vino la vecina.
Vino la vecina. Qué diosas que tenés acá, con razón me están contentos, son dos diosas.
Dos diosas y todo el
equipo son encima de dos diosas.
Poco varón y mucha mujer.
Sí, no, y te digo qué calidad de mujer que tiene.
Sí, bueno.
Ya me recibieron otras divinas, la verdad, todo. Pobre Carla, hoy casi se pone un poco nerviosa conmigo. Pero Carla, yo soy así, le digo. De repente paso y entro.
Habían una quedado genial. Y quedaron.
Sí, mujer de palabra. Yo leo los mensajes. Estoy tan a mil.
Había quedado.
Y leo los mensajes y no los contesto. Entonces me quedan. Yo sabía que tenía que venir. Es más, le conté a todo el mundo que venía.
Qué gracias, Maru.